Joaquín Nacional, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás vos?
Vos sabés que estábamos charlando, estaba haciendo la introducción de esta nueva reunión contra la pirotecnia, que te voy a pedir ahora que me hagas un balance de lo que fue esta reunión con las entidades de protectoras de animales y además concejales de distintos sectores. Pero además resaltaba algo que hoy escuché de parte de ustedes y que siempre digo de este lado, incluso muchas veces criticando a los concejales, porque se la pasan laburando, haciendo normas, sancionan normas que después el Ejecutivo, sea cual sea el signo político, no las ejecuta. Y creo que también dialogaban de esto de, bueno, si vamos a hacer algo, la idea es cómo se puede interpretar, cómo se puede implementar, porque después si no, vamos a caer en la misma. Contanos un poco qué pasó hoy, si estás de acuerdo con esto que decías, ¿no? Que decía yo.
Hoy se dio una charla de que de alguna manera ya había sido realizada hace algunos años atrás, cuando una oportunidad en donde yo presento un proyecto vinculado a la prohibición de la venta y el uso de la pirotecnia en Patagones, que del otro lado de Viedma estaba siendo acompañado por Laura Rabo en su momento. Yo ya había escuchado y algunos de los concejales, algunos ya no estaban en funciones actualmente, pero habíamos hecho este trabajo. Por eso yo siempre me tomo el trabajo de aclararlo, porque si no muchas veces parece que bien me hubiera arrancado con algo que en realidad es un tema que ya viene trabajándose hace algún tiempo y que en el 2014 tuvo un pico de tratamiento, tal vez muy sobre la fecha de las fiestas, pero que se trató y se escuchó a las organizaciones intermedias, sobre todo aquellas organizaciones proteccionistas de los animales y aquella gente o aquellas instituciones que están preocupados por el impacto que genera el uso de la pirotecnia. Entonces, hoy cumplimos con un paso de rigor, hay nuevos concejales que creo que está bien que escuchen y que planteen una posición. Y esto es un poco continuidad de una reunión que tuvimos con todos los concejales de Viedma hace una semana, y que mañana nos volvemos a juntar, por lo menos la Comisión de Gobierno de Viedma con la Comisión de Asuntos Varios de aquí, que es donde están nuestros proyectos, como para tratar de arribar a una medida, porque creo yo que durante un buen plazo, durante muchos años, se habla mucho de la pirotecnia, pero en realidad el Estado viene sin hacer absolutamente nada con respecto a esta temática. Y de última me parece que empiezan a llegar momentos como para tomar una definición, si no es por la prohibición total, alguna medida parcial, algo que de alguna forma vaya empezando a poner en el tapete el hecho de que una actividad recreativa y de goce, y únicamente de goce y de disfrute de algunas personas, trae problemas severos a otras personas y a los animales. Y me parece que a mí, yo no soy muy amante de las prohibiciones en general, pero entiendo que cada vez esto está en una anarquía y que muchas veces hay que recurrir a algunas medidas, que está bien, no es solamente únicamente la prohibición, hay que generar concientización, como muchas cosas. Y uno siempre trae el ejemplo de los fumadores, es decir, no hace muchos años te fumaban en una sala de cine, en un restaurante, en cualquier lado, y gracias a Dios, a partir de que muchos aunaron sus esfuerzos, primero con espacios para fumadores y después avanzando con la prohibición total, hoy tenemos la posibilidad de los que nos gusta fumar hacerlos en nuestros espacios privados o al aire libre, y aquellos que no quieren fumar no tienen por qué bancarse esa situación. Y yo creo que con esto también de alguna forma hay que ir avanzando, porque es una situación que genera mucho perjuicio, ¿eh? Uno por ahí a veces hay gente que lo toma livianamente y que cree que atenta a veces contra sus libertades, pero realmente afecta. Hay un periodo importante de un mes y medio, en donde los fuegos generan una situación caótica para los animales específicamente, pero para mucha gente que se encuentra internada, los geriátricos, los ancianos, los bebés, aquellas personas con trastornos generales del desarrollo o aquellos trastornos del espectro autista. Me parece que ha llegado el momento de que empecemos a ser más solidarios. Como no lo somos, de hecho, en el ejercicio de nuestras responsabilidades individuales o nuestra libertad individual, a veces es el Estado el que tiene que traer una solución a este aspecto, porque hay momentos que es insoportable el uso de los fuegos artificiales, trayendo un gran perjuicio. Nosotros en los expedientes o en el expediente que trabajamos tenemos nota no solamente de la Asociación Protectora de Animales, sino también de los bomberos voluntarios, de Defensa Civil. Nosotros tenemos muchísimos pueblos, o todos los pueblos del interior son linderos a los campos. Uno va a Estruero, Villalonga, cruzando la calle arranca un sembradío de trigo. Y obviamente la manipulación, pensemos en los baldíos, en cualquier situación, la manipulación de los fuegos de artificio de manera irresponsable genera incendios. Entonces, es también una situación que en los momentos en donde sobreviene el uso de la pirotecnia te pone a ponerte a pensar si esto es conveniente o no.
Uno estima, digamos, por lo que ha escuchado, que no va a tardar mucho en que este debate se va a dar en el recinto, directamente, ya con un preproyecto, con alguna iniciativa más plasmada, digamos.
Sí, nosotros vamos avanzando. Mañana vamos a ir a, como te decía, los integrantes de las comisiones de ambos consejos, para trabajar en... Porque te diría que hay bastante consenso, por lo menos la sensación que me quedó a mí, más allá que hay sectores o algunos concejales en particular muy muy posicionados en la prohibición total. Yo, si bien es cierto que he presentado una ordenanza por prohibición en el 2014, que está en comisión, estoy como más abierto a entender que muchas veces, si no se avanza por la norma general que uno quisiera, me parece bastante oportuno ir avanzando parcialmente. Lo vería también como un triunfo en la medida de seguir luchando para obtener en el futuro mayores consensos o mayor toma de conciencia. Yo creo que la idea de mañana es un poco elevar algunos informes, porque hay un consenso bastante general en cuanto a la no utilización de elementos ruidosos o de estruendo, y alguna posición mayoritaria más favorable a los fuegos lumínicos, que no tienen el mismo impacto ruidoso. Uh-huh. Hoy, obviamente, las organizaciones planteaban la prohibición total. Entonces nosotros vamos a pedir algún informe técnico a bomberos policiales de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Río Negro, o ambos, para que especifiquen un poco cuál es su posición y los riesgos que se corren en el manejo y la manipulación de estos elementos. Uh-huh. Y algo que me olvidé con respecto a lo que me decía de los ejecutivos, sí, es fundamental la posición del intendente. Yo creo que en ese sentido, como en toda norma, el ejecutivo es la participación del ejecutivo es trascendental al momento de pretender que una norma funcione, porque después, obviamente, que los controles y los órganos de aplicaciones dependen del ejecutivo. Y si la medida no cuenta con el apoyo del ejecutivo, obviamente que los controles ni ningún organismo de aplicación va a funcionar, porque obviamente no ha formado parte de una medida que ha surgido del seno del ejecutivo. Lo que pasa es que también es cierto que a los ejecutivos les interesan algunos temas que muchas veces no le interesa al deliberante, o el deliberante, que está en mucho más contacto con la comunidad, también hace palpable algunos de estos reclamos que vienen postergados y que para mí hay que atenderlos, pero no tenemos que ir tampoco al ritmo del ejecutivo, pero sí está claro que sería mucho mejor si se hacen en forma conjunta.
¿Sabés por qué te lo preguntaba? Hoy lo escuchaba en parte, estuve un ratito, habré estado 20 minutos en la reunión, en esa charla que tenían, y lo escuché, por ejemplo, a Esquer, tu compañero de bancada, decir, por ejemplo, desde nuestro bloque hemos aprobado o hemos sancionado, se ha sancionado un montón de ordenanzas que después no se respetan. Creo que Vigar hablaba respecto a esto. Y yo venía marcando en las últimas semanas dos ejemplos cortitos, más allá de los temas que se abordan, ¿no? Pero por decirte uno, hace poco, el año pasado, sancionaron una ordenanza desde el Consejo Deliberante de la sombrilla que tiene que tener una bolsa de arena. La aprobaron, boletín oficial, no estaba ni enterado ni el delegado de asamblea ni el que tiene que fiscalizar. O sea, ni el mismo ejecutivo le dijo a los funcionarios, che, mirá que está esta ordenanza, hay que ponerla en... Ni hablemos de los perros y este listado que se aprobó en su momento de los perros peligrosos. Y bueno, si por dos ejemplos de vos que está de concejal me podrá nombrar un montón más, digamos. Digo, bueno, mirá que este es un tema tal vez más delicado, porque la gente se va a meter mucho más, va a opinar, de hecho lo está haciendo, pero de nada sirve que ustedes discutan, se reúnan, debatan, construyan, pongan la cara por una normativa que va a hacer ruido seguramente, pero después en Navidad y Año Nuevo estemos... Che, no lo podemos controlar, entonces canita voladora por todos lados, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que nadie, en definitiva, está en desconocimiento de lo que significa un Estado republicano. El Consejo Deliberante emite una norma y no tiene que ir a pedirle por favor al Ejecutivo que se entere. Cualquier norma que surja del Poder Ejecutivo, en el caso de una ordenanza, el Poder Ejecutivo pasa automáticamente al Poder Ejecutivo para que la pueda corroborar, ratificar o la pueda vetarla, ¿sí? Es decir, existen los elementos legales, administrativos, para que el Ejecutivo tome nota y conocimiento y de la norma generada por el Consejo Deliberante, y automáticamente lo que tiene que arbitrar es los medios para poder darle cumplimiento a esa norma.
O sea, lo pasa a ver más sencillo, digamos, el Ejecutivo tiene tiene la potestad para decir, esta ordenanza la podemos ejecutar ¿Se sigue para adelante o esta ordenanza no la podemos ejecutar, se vete o vuelvan a tratarla? Porque
eso es lo que tiene que hacer. No tiene que esperar que los legisladores o los concejales, en este caso, vayan, nos reuniamos 50.000 veces, ¿entendés?, para poder hacerlo tomar conciencia. No, porque el Estado republicano funciona de otra manera. E incluso somos los generadores de las normas desde el legislativo, desde el poder legislativo. Y por ende, el poder ejecutivo lo que tiene que hacer es cumplir con esa norma, y si evidentemente ve que es inviable por alguna razón, o que no resulta jurídicamente posible, o tiene algún error de alguna manera, bueno, tiene el mecanismo del veto para tirarla para atrás, ¿entendés? O volverla al poder legislativo con las objeciones del caso. Ya después no es un problema del poder legislativo si el delegado de San Blas no está enterado, por ejemplo, de esta recomendación o esta ordenanza en donde las sombrillas deben ir acompañadas o se debe proceder. Porque si no, muchas veces, por eso te digo, se generan normas que no tienen que son aplicables, pero que no forman parte del interés del Poder Ejecutivo. Pero que acá hay una diferencia muy notoria, no tiene que ver con el interés del Ejecutivo, tiene que ver con la obligación administrativa y legal, claro, que tienen los poderes ejecutivos de cumplir las normas.
Si no, ¿para qué está el Consejo Deliberante, digamos?
Y porque si no, por supuesto, tendría que plantear, exacto, la existencia de un poder como legislativo.
Exacto. Mañana hay sesión. ¿Presentan proyectos como para hacer un adelanto también?
No, mañana no tenemos sesión. Tenemos sesión el miércoles de la semana que viene, Daniel. Ajá. En Villalonga. Se va a continuar con el homenaje a los bomberos, que también es un proyecto de mi autoría. Y
para los del norte, en ese caso,
Villalonga. Los bomberos que participaron exactamente en los incendios de monte del último verano. Y voy a presentar dos proyectos, no sé si para la sesión no sé qué viene, sino para la próxima, porque tenemos la costumbre que cuando vamos a la localidad interior tratamos de que los proyectos tengan que ver con la localidad, pero hoy ya fue ingresado un proyecto por el tema del cine Garibaldi, que estoy preocupado porque es un hecho significativo, el cine es un hecho cultural trascendental para mí, para cualquier comunidad, un lugar de encuentro y distracción para la familia Maragata, se encuentra cerrado, no ha vuelto a funcionar. Tenemos algunos rumores o alguna información poco oficial, así que voy a plasmar un proyecto en donde vamos a plantear nuestra preocupación por lo que está ocurriendo y, bueno, convocar a las autoridades de la Asociación Italiana de Socorro Mutuo o la gente que está encargada del cine para poder saber qué es lo que está ocurriendo, porque me parece que ha costado mucho esfuerzo al Estado Municipal, al Provincial y al Nacional la instalación de un espacio Inca, una digitalización. Y me parece muy oportuno tratar de colaborar con la gente del cine para que se vuelva y se reanuden las proyecciones cinematográficas. Y otro proyecto que también hace rato que tengo pensado es la posibilidad de que en el verano armar una zona peatonal en la zona que va desde el museo hasta el escaparate, ahí está el Muelle Viejo, tratar de ver si de alguna forma podemos avanzar en un espacio peatonal, aunque sea de algunas horas en la noche, los fines de semana del verano sobre todo, para ver si podemos trabajar sobre la posibilidad de que los comerciantes puedan colocar sus mesas, sus sillas afuera, algún espectáculo cultural, musical, bueno, darle un poco de vida a nuestra costanera, un lugar que está muy lindo desde el punto de vista de lo que ha hecho el Estado y lo que han hecho los particulares, así que me pareció oportuno poner en debate esa situación, pero bueno, será trabajar para la semana que viene o para la próxima sesión.
Bari, agradezco su gentileza de atendernos, nos vemos, abrazo grande.